Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Bienvenidos una vez más, estimada familia en la fe, a este nuevo trimestre de la lección de Escuela Sabática del 2021, el último trimestre para este año, precisamente el cuarto trimestre. Y en esta ocasión, este trimestre lleva por nombre La Verdad Presente en Deuteronomio. Recuerde que en cada lección que vayamos mirando semana a semana, necesitamos encontrar una verdad presente para nuestros días, en el día en que estamos viviendo precisamente. Entonces, tomando eso en consideración, mis hermanos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque están con nosotros a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, de WhatsApp y también a través de Telegram. Ahí tienen toda nuestra información para que nos pueda seguir y contactar también a través de esos medios. Agradecemos infinitamente a usted que ha estado apoyando también la programación de la radio, Radio Fe y Esperanza. Muchas gracias porque usted está allí con nosotros y constantemente nos está también apoyando de esa manera. Agradecemos sus oraciones, mis hermanos, por nosotros, por todo el ministerio en realidad. Estamos contentos y felices de trabajar para el Señor. No obstante, hay desafíos de repente bastante fuertes. Por eso le pedimos a usted que siga orando por nosotros. De nuevo, si usted no se ha inscrito a nuestro canal en YouTube, si nos mira a través de YouTube, le pedimos humildemente que se suscriba y también que le haga clic ahí en la campanita para que cuando le subamos la lección de Escuela Sabática o algún video, le llegue la notificación inmediatamente a su correo electrónico o a su celular, su tableta, su computadora, diciendo que acabamos de subir la lección de Escuela Sabática. Es la lección número uno de Escuela Sabática para este trimestre. Y, por supuesto, vamos un poco tarde, mis hermanos. Estuvimos en México y allí nos fue prácticamente imposible, por todos los compromisos que teníamos, grabarla al principio. Y después, cuando tuvimos el tiempo para grabarla, no tuvimos internet para subirla. Acabamos de llegar de México y estamos regrabando la lección una vez más, ya con nuestro equipo aquí en casita, en nuestros estudios. Y bueno, pues esperamos en el Señor que sea de gran bendición de igual manera para aquellas personas que quieren aún todavía regresar. Y le hemos decidido grabar porque algunas personas nos pidieron que de igual manera la grabáramos y la subiéramos al canal. Así es que para todos ustedes que nos apoyan, muchas gracias. Estamos eternamente agradecidos con ustedes y esperamos, si no nos conocemos aquí en la tierra, conocernos en el cielo también, ¿verdad? De nuevo, gracias por su petición y recuerde que estamos para servirles con todo sentido de la palabra. Y solamente para aclarar el punto una vez más, no fue por falta de interés, ni de entusiasmo, ni de mucho menos. Fueron detalles solamente que se pusieron en nuestros caminos que no pudimos subir la lección de Escuela Sabática la primera semana. Y ahora estamos aquí subiendo la primera lección y también la segunda lección. Igual un poquito tarde por lo mismo, por las mismas circunstancias, ¿no? Esperamos ya para la próxima semana estar bien a tiempo, Dios mediante. Bien, mis hermanos, vamos a entrar a la lección número uno. Preámbulo de Deuteronomio. Aquí vamos a mirar un pequeño preámbulo de todo lo que encierra el libro de Deuteronomio. Y de acuerdo, recuerde, a la verdad presente. Aunque en estas dos lecciones, dos primeras lecciones, pareciera como que hay un poquito de... no sabría cómo explicarlo, ¿no? Como que no tiene mucho sentido de pronto la correlación que está llevando la lección de Escuela Sabática. Pareciera como que de pronto nos perdemos y cambiamos de tema sin avisar y mucho más. Pero recuerde, la verdad presente para nuestros días, mis hermanos, en cada lección, en cada texto, vamos a encontrarla y vamos a analizarla, ¿le parece? Bueno, preámbulo de Deuteronomio, lección número uno. El texto para memorizar, mis hermanos, se encuentra en 1 Juan 4, 8 y vamos a, por supuesto, orar antes de dar lectura, ¿sí? Oremos. Padre bendito, una vez más, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de acercarnos a ti en oración, Señor, también de estudiar tu Santa Biblia, tu Santa Palabra. Queremos, Señor, aprender más para poder estar más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a entender la verdad presente a través de esta lección de este trimestre para nuestros días. Una verdad presente que, sin duda alguna, Señor, el objetivo será predicarla a las personas que la necesitan también. Ahora, Señor, esta lección número uno, ayúdanos a entenderla y a entender el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros y que tenemos que llevar más allá a las personas que nos rodean, a nuestras familias, tanto en la fe como de sangre, y también a las personas que nos conocen. De nuevo, Señor, gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, Primera de Juan 4:8, un versículo que sin duda alguna la mayoría no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Lo conocemos de memoria, de corazón lo podemos recitar, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y efectivamente, qué hermoso saber que este trimestre en Deuteronomio vamos a encontrarnos con el amor de Dios. Vamos a encontrarnos con esa parte que de pronto nos hacemos un poco al lado, o hacemos esa parte al lado. Y me refiero al amor. ¿Y en qué forma las cosas para un lado? Bueno, mis hermanos, piense, y lo hemos dicho muchas veces, hermanos, lo hemos recalcado bastante. El amor es lo principal. Por amor Dios envió a su Hijo. Por amor el Hijo murió por ti y por mí. Entonces, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si el amor de Dios no está en nuestros corazones, mis hermanos, por eso es que vamos a actuar de la forma como actuamos de pronto, equivocadamente, erróneamente, etcétera, etcétera. Si no amamos en nuestro corazón, no tenemos ese amor de Dios y no amamos a los demás, es porque Dios no está con nosotros. Aunque de pronto quisiéramos, por así decirlo, forzar el amor, ¿no? Ahora, hermano, recuerde que estamos hablando del amor, que es el amor de Dios hacia el ser humano, del amor fileo, que es para la humanidad. Ese amor, no el amor eros, porque obviamente el amor eros es en el amor entre la pareja, es un amor distinto. Entonces tenemos también el otro amor, el amor familiar, ¿no? El amor que sin duda alguna todos sentimos por nuestros hijos, por nuestros padres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando aquí de un amor especial. Un amor, mis hermanos, que vamos a mirar precisamente en la lección número 2, cómo ese amor en realidad nos debe de llevar a un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer o pensar por la gente que nos ama, por la gente que está a nuestro alrededor también, por nuestros amigos, por nuestros seres amados. Vamos a mirar esa parte, pero recuerde, no podemos dar, estimada familia, lo que no tenemos en nuestro corazón. Entonces, si usted ama hacia adelante a otras personas, es porque Dios está en su corazón. Si usted ama, usted no va a hacer daño. Si usted ama, usted va a tratar con cariño y con amor a todo mundo, aunque le hayan hecho mal, incluso a sus enemigos. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Porque si amamos solamente a las personas que nos hacen bien y que están bien con nosotros, ¿qué mérito tenemos en nuestra vida? No, pero aquella persona que ama a su enemigo es porque verdaderamente Dios está en su corazón. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a mirar en esta lección algo muy, muy interesante. Entramos a la parte del domingo. Amar, ser amado. Dice la pregunta que aparece inmediatamente, ¿por qué los siguientes textos tienen sentido solo en el contexto de la libertad y el riesgo que implica el amor? Isaías 14, 12 al 14 dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí tenemos a un ser que está buscando ser igual a Dios y tratando de derribar a Dios para tomar él su lugar. Qué interesante. Ahora, mis hermanos, de pronto podríamos pensar, y se ha comentado esto, ¿no? Esto lo paso solamente como un comentario, que aquí Satanás está tratando de ser él el que reciba la adoración, el que tenga el poder sobre cualquier otra cosa. Muchas veces, mis hermanos, pensamos que nosotros, al tratar de tener esa misma actitud de Lucifer, igual queremos ser iguales a Dios. Y de hecho, desafortunadamente, por eso es que Dios le llama una abominación, ¿no? Desafortunadamente, muchas personas intentan o tratan de ser iguales a Dios aquí en la tierra. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de pronto, cómo es nuestra actitud, ¿sí? Aquí tenemos a Dios que había creado a Lucifer, lo había creado con amor. Ahora, no sabemos cuánto tiempo duró Lucifer actuando y trabajando dentro del cielo junto con los demás ángeles, sabiendo que él era uno del, bueno, de hecho, el jefe, ¿verdad?, en el cielo. ¿Cuánto tiempo duró él trabajando allí antes de que se mirara esa chispa de odio, esa chispa de envidia, de ese orgullo que lo tumbó de su pedestal en que estaba, por así decirlo, simbólicamente hablando, en el cielo. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y como nos relata aquí la palabra de Dios, él en un momento se encontró maldad en su corazón. Eso es algo interesante porque Dios no lo hizo a él como un robot que él lo podía controlar al 100%. Dios lo hizo a él con la libertad de elegir amar a Dios. Y esa misma libertad Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese es el mensaje principal en estos textos, mis hermanos. Que Dios hizo a Lucifer con la libertad de poder amarlo. Pero en un momento dado, Lucifer, el misterio del pecado entra. El misterio de la iniquidad entra al corazón de Lucifer. Y ahora Lucifer se revela en contra de su creador, tratando de ser igual a él. Como miramos aquí en el último versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré igual a él. Es algo que debemos analizar nosotros, mis hermanos, como familia, ¿verdad? Ahora en Ezequiel 28, 12 y 13 dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ahora, esta alegoría, si le queremos llamar así, sobre el rey Tiro, estamos hablando aún todavía de Satanás. No está hablando meramente de un hombre, ¿sí? O de Lucifer, por así decirlo. No está hablando de un hombre en sí. Recuerde que la Biblia, hablando en forma simbólica, se está refiriendo aquí a Lucifer. Dice el versículo, bueno, de hecho, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Imagínese qué tan hermoso no era ese ángel. 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornarina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Eso es algo hermosísimo, como Dios ha hecho la creación de Lucifer. Tú eras y fue exaltado, por así decirlo, ¿no? En un momento dado, esa exaltación tal vez llegó al corazón de él y se echó a perder su mentalidad y en este caso su libre albedrío, su libertad de elección. Ahora vemos también, seguimos leyendo aquí el versículo 14. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. De nuevo, hablando de Lucifer, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea que él tenía mucha responsabilidad en el cielo, en otras palabras. Y puesto que tenía muchas responsabilidades, él dijo, bueno, si yo puedo hacer todo esto, yo puedo hacer más todavía. ¿Okay? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Muy interesante. El 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Eso es interesante como una persona que tiene la libertad de elección, mis hermanos, bien, puede hacer el bien o puede hacer el mal. Puede decidir perderse o puede decidir salvarse. Esa es nuestra elección constante día a día. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta lucha, ahora, aquí vemos dos luchas de paso, ¿no? Lo hemos ya dicho anteriormente en otras lecciones. La primera lucha fue cuando Lucifer se le encontró pecado. Dios lo sacó del cielo. Pero Lucifer intentando regresar de nuevo al cielo, eso lo explica muy detalladamente la hermana White en Historia de la Redención, en los primeros capítulos. Cómo este querubín, este ángel, buscaba la forma de regresar al cielo. No encontrando la forma de llegar al cielo, viene y hace pecar a Adán. Y ahora, puesto que ahora representa la tierra, ahora tiene la oportunidad de entrar al cielo. Ya no como un hijo de Dios, sino ahora como el representante de la tierra. Y allí es donde empieza ahora él a ir o a atacar, ¿verdad?, a los seres humanos, aquellas personas que él llegó a hacer pecar. Ahora él va para acusarlos ante el Padre. Y dice, mira tu creación, es la creación que tú hiciste perfecta. Bueno, no es tan perfecta como tú la hiciste. Ellos han caído. Y allí empieza ahora esa nueva etapa de Lucifer. Cuando Jesús muere en la cruz, Jesús es echado para siempre del cielo. Ya no hay oportunidad para Satanás ni para sus ángeles. Ahora ellos son echados completamente del cielo. Y de ahí en adelante, mis hermanos, Lucifer queda totalmente derrotado. Por eso ustedes sabemos que cuando Jesús murió en la cruz, él derrotó a Satanás, le arrebató las llaves de la muerte. Por eso es que en la sangre de Cristo Jesús, ustedes podemos tener la seguridad de tener la vida eterna, porque Jesús venció al enemigo. Y recuerde que la muerte entra por Satanás. Por eso es que estamos seguros que Jesús, al arrebatarle las llaves de la muerte, nos puede dar la vida eterna. Entonces, la respuesta para esta pregunta que dice, ¿por qué los siguientes textos tienen sentido solo en el contexto de la libertad y el riesgo que implica el amor? Por amor, Dios no destruyó a Lucifer, pero él nos hace esclavos en el pecado. Ahora el amor de Dios nos da libertad del pecado por medio de Cristo. Y todo basado en el amor, mis hermanos. Todo en el amor. ¿Okay? Vamos adelante. Al pie de la página allí el domingo. Dice, ¿existen los perros robot que obedecen órdenes? Nunca ensucian la alfombra ni mastican los muebles. Sin embargo, ¿tendrías algún tipo de relación significativa con ese perro? ¿Cómo ayuda tu respuesta a comprender por qué Dios quería seres que realmente pudieran retribuirle su amor? Bueno, la primera respuesta a la primera pregunta, no, pues no tienen sentimientos. Un robot no tiene sentimientos, ¿no? Y aunque aquí se puso el ejemplo de un robot, un perro como robot, igual hay robots que son como seres humanos. Y igual pueden caminar como seres humanos, pueden hablar como seres humanos incluso. Hoy por hoy con la tecnología está tan avanzada, ¿no? Pero al mismo tiempo, imagínense que de pronto ahora pudiéramos casarnos con los robots. Un hombre conseguir a una mujer robot o una mujer conseguir a un hombre robot. ¿Qué tipo de relación puede llevar allí cuando el robot solamente va a hacer obedecer sus órdenes? De cierta forma estaría medio bien, ¿verdad? Pero por el otro lado, como que no, ¿no? Mis hermanos, pensemos un momento nada más. ¿Qué tipo de relación podríamos tener con ese tipo de instrumento, por así decirlo, ¿no? Porque no es otra cosa más de que algo sin sentimientos, algo que no puede decir por su propia cuenta. Aunque, por cierto, ¿no? Hoy por hoy la computadora aprende, ¿sabe? Si usted escribe mucho, aprende sus palabras. Y después le ayuda a poder escribir mejor sus palabras, ¿no? A corregirlas incluso, ¿no? Hoy por hoy la tecnología ha avanzado demasiado y sin duda alguna, aunque se pueda hacer un robot, ya sea perro o ser humano, que puede aprender y seguir adelante, nunca tendrá sentimientos. Será, por mucho que quiera aprender y por mucha inteligencia virtual que pueda tener, nunca tendrá los sentimientos y nunca podrá decidir como un ser humano. Decidirá por lo que, y de repente sí decide, ¿no? Por lo que ve y por lo que ha aprendido. Pero nunca tendrá esa conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Decidirá solamente por lo que sabe hacer y punto. Nada más, ¿no? Es un poco complicada la forma de analizarlo, ¿no? Pero, mis hermanos, así es. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo ayuda tu respuesta a comprender que por qué Dios quería seres que realmente pudieran retribuir su amor? Bueno, Dios nos ha dado la facultad de amar y la libertad para poder elegir amar igualmente dentro de la relación del ser humano. Un esposo ama a su esposa, la esposa ama a su esposo. Y hermanos, en la familia se cultiva el amor. El esposo ama a su esposa y su esposa al también amarle, van creciendo su relación. Hermanos, algo que de pronto necesitamos entender dentro de lo que es el marco familiar. Recuerde, si el esposo maltrata a su esposa o viceversa, si la esposa no cuida a su esposo o también lo maltrata, que también hay los casos, llegará el momento dado donde no tendrá ningún sentido la relación. Y déjeme le digo a dónde voy con todo esto. Los hijos crecen. Los hijos forman su hogar. Los hijos se van. Porque tienen ahora sus parejas, respectivas parejas, tienen sus hijos, sus responsabilidades. Pero la pareja se queda sola. Y de repente, ya la pareja se queda sola. Todos los hijos se fueron del nido, ¿no? Por así decirlo. Y la pareja se quedó sola. Bueno, aquí es donde entra el valor del amor, de lo que estamos hablando aquí, que Dios nos ha dado la facultad de amar. ¿Por qué? Porque de esa forma, mi estimado amigo y amiga, si usted cultiva el amor de su esposa, o esposa cultiva el amor de su esposo, cuando los hijos se vayan, se quedan todavía los dos amándose. Amándose hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Hasta que la muerte los separe. Porque recuerde que los votos matrimoniales que se toman en el momento de la boda es hasta que la muerte los separe y estarían juntos en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Pero, ¿sabe? Si no se ha amado apropiadamente a su pareja, viene algo de mal, viene alguna enfermedad para la otra persona. Un ejemplo nada más. Vamos a suponer, solamente como ejemplo, que yo no he amado a mi esposa, que yo no he cultivado el amor en mi esposa. ¿Ok? Y de repente yo me enfermo por un accidente, por alguna enfermedad, por lo que haya sido. Y caigo, en este caso, en cama. Ahora ella me tendría que atender, ¿cierto? Sí. Porque eso fue el compromiso que hicimos en los votos matrimoniales, ¿no? En las buenas y en las malas. En prosperidad y en pobreza, en enfermedad y en bienestar, ¿no? En salud. Pero ahora, si yo no he cultivado ese amor de mi esposa, caigo enfermo, ¿qué va a pasar? Recuerde, no he cultivado el amor de ella. Entonces ella puede decir, ¿y por qué le voy a cuidar? Si me ha maltratado toda la vida, ¿no? Que después no la ha maltratado, pero pues no me estoy, recuerde que es un ejemplo nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí, mis hermanos? A donde voy con todo esto es de que muchas veces tomamos muy a la ligera el amar a nuestras parejas. Y eso sí, cuando nos enfermamos, queremos y exigimos que nos cuiden, que nos protejan. O, si no exigimos o obligamos, deseáramos que nuestra pareja nos cuidara. Sin duda alguna, si usted ha entregado su amor y ha tratado con amor y con cariño a su pareja toda la vida, cuando vengan estas dificultades fuertes, allí estará para apoyarle. Yo le he dicho a mi esposa, si algún día de pronto te llegas a caer enferma, yo te voy a cuidar. Porque de pronto, en los hijos no podemos confiar, mis hermanos. Y no porque no quieran, o porque no nos amen. Simplemente que ellos tienen también sus vidas ya hechas. Tienen sus matrimonios, tienen sus hijos, sus responsabilidades, sus trabajos. Que no pueden dejar todo eso para venir y cuidar ahora al pobre padre o a la pobre madre, ¿no? Que están ya mayores. ¿Se da cuenta? Pero qué hermoso saber que la pareja... Es más, he mirado algunas parejas de paso. Qué hermoso saber que ella está allí hasta el último suspiro del esposo, cuidándole y atendiéndole hasta lo último, porque el esposo estaba enfermo. Conozco personas, y le podría dar nombres, no lo voy a dar por respeto, pero personas que han estado allí hasta lo último, cuidando a su parejita, que tanto, tanto amor les dio, mientras que tuvieron la oportunidad de amarse uno al otro. Amémonos, mis hermanos, especialmente como pareja. Le puedo asegurar que usted ama a su pareja, le respeta y le da todo ese cariño y esa atención. No se va a arrepentir porque más tarde cualquiera de los dos puede necesitar uno del otro. ¿Sí? Amémonos de todo corazón, mis hermanos. La parte del lunes de la caída y el diluvio. Dice Génesis 2, 16 y 17 y luego del 3 al 7. Vamos a leerlos y luego vamos a leer la pregunta que está aquí. Sí. Génesis 2, 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso es 2, 16 y 17. Ahora el 3 del 1 al 7. Tenemos la caída del hombre, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque... con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note la forma como la serpiente formula esta pregunta. Con astucia. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios había dicho eso? No. Dios ha apartado solamente un árbol. Él se había reservado solamente un árbol en todo el huerto. ¿Cuántos habían ahí? Cientos, tal vez miles, no sé. Pero habían muchos árboles y de todos ellos podían comer. De todos. Menos de uno. Pero la serpiente dice, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, ¿no? O sea, de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Ok? Dios no dijo que no lo podían tocar. Dios solamente dijo que no podían comer de ese árbol. Podían subirse al árbol si querían, pero no podían comer de ese árbol. La desobediencia estaba en comer del fruto de ese árbol, ¿sí? Ahora, él dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Recuerde que ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y el mal, o sea, del conocimiento del bien y el mal. La persona que comiera de ahí se daría cuenta del bien y el mal. ¿Por qué? ¿Y por qué en ese aspecto y en esa forma? Mis hermanos, recuerde que Adán y Eva fueron creados en perfección, al igual que Lucifer, en el momento dado en el cielo. Eran perfectos, ellos no conocían el mal, ellos no conocían el sufrimiento, ellos no conocían el dolor. ¿Por qué? Porque eran perfectos, ¿se da cuenta? Eran perfectos. Dios así los había creado. Entonces, ahora, lo único que ellos tenían que hacer para mantener esa perfección era obedecer a Dios. Era todo. La prueba de uno no era tan difícil, mis hermanos. Sin embargo, otra vez, en el amor de Jehová, Él nos da la oportunidad, la libertad de elegir lo que queramos hacer. Era fácil la prueba. Y aquí, ahora, cuando la persona o cuando Adán y Eva comen del árbol, ahora es que conocen la otra parte, la parte que Dios nos quería guardar de ese dolor y ese sufrimiento que hasta el día de hoy sigue todavía, mis hermanos, en nosotros. Todavía esa desobediencia de Adán, no tanto de Eva, porque Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán comió sabiendo lo que él estaba haciendo. Él optó por desobedecer la voz de Dios. Y allí, ahora usted y yo estamos todavía sufriendo los estragos del pecado, mis hermanos. Dice el versículo 6 y 7, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Okay. Ahí viene acariciando la idea, ¿verdad?, de poder tomar de ese árbol. Dice, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Entra la codicia para alcanzar la sabiduría, para alcanzar, mis hermanos, un conocimiento que no teníamos antes. Y con ese conocimiento también vino la desgracia, vino el dolor, vino la enfermedad, vino la muerte. Y no estamos hablando de la muerte natural, que la Biblia le llama el sueño. Con esa desobediencia vino la muerte eterna, mis hermanos. Eso es de lo que Jesús vino a salvarnos, ¿verdad? Ahora dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Número 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué acaso antes no estaban desnudos? ¿Por qué cuando ellos comen, ahora se dan cuenta, estamos desnudos? Bueno, recuerde que antes ellos estaban cubiertos con una luz, que era la gloria de Dios. Esa gloria de Dios, cuando ellos desobedecen, tiene que desaparecer, porque la gloria de Dios no puede estar con ellos. ¿Por qué? Porque si la gloria de Dios está junto con el pecado, tiene que morir el pecado. Y el pecado está en el hombre, en Adán y Eva, ellos se hubieran muerto inmediatamente. Es que la gloria de Dios se tuvo que apartar de ellos para que ellos no murieran. Entonces, ahora, ellos se dan cuenta, momento, digamos que en el lugar de decir, se miraron que estaban desnudos, vamos a decir que solamente parafraseando, ¿no? En lugar de decir, se miraron que estaban desnudos, ahora ellos se miraron que ya no tenían la gloria de Dios. Que ya la gloria de Dios no los estaba cubriendo, sus cuerpos. O sea, ahora ellos tenían que buscar la forma de cubrirse ellos mismos. Ahí es donde comienzan ellos a tejer las hojas de la higuera. Porque miraron que ya no estaban siendo protegidos por esa luz maravillosa que era la gloria de Dios. Que estaba en ellos anteriormente, ¿no? Entonces, mis hermanos, la pregunta que está aquí dice, estos versículos sobre gente perfecta en un ambiente perfecto, creado por un Dios perfecto, ¿cómo revelan también la poderosa verdad sobre la libertad inherente al amor? Hermanos, el amor no controla. El amor da libertad de conciencia y decisión propia. Y eso fue lo que Dios puso precisamente en Adán y Eva, al igual que en Lucifer anteriormente, ¿no? Hermanos, Dios hizo al ser humano para mostrarle a las huestes celestiales, a Satanás mismo y a los demonios, de que el amor puede más. Y por eso es que en el amor, Jesús espera que usted y yo le obedezcamos, que sí lo sigamos, que sí lo busquemos y que seamos perfectos en su amor, en su perfección, en la perfección de Cristo Jesús, ¿verdad? Por amor, todo por amor. Al pie de la página y el lunes dice, toma nota mental de tus pensamientos durante el día. ¿Qué te enseña esto sobre el estado de tu corazón? Hermanos, somos libres para llenarlo de lo que creemos es, lo que creemos es mejor para nosotros. Sin embargo, también podemos ver que el amor de Dios está en nosotros y que tenemos la libertad de amar o de rechazar. Recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué lo estamos llenando? Lo estamos llenando de amor. Por eso el versículo de memoria recuerda, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si amamos a Dios y está Dios en nuestro corazón, todo estará bien. Pero de pronto, recuerde, tenemos la libertad de rechazar o de alejarnos del amor de Dios. Yo te invito para que estemos buscando constantemente el amor de Jehová en todo momento, ¿sí? La parte del martes, el llamado de Abraham. Ahora dice aquí la pregunta, lee Génesis 12 del 1 al 3. Vamos a leerlo aquí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición, qué hermoso. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar a continuación. Dice, el llamado de Abraham, de Dios a Abraham hoy, mirando hacia atrás, después de la cruz, después de la muerte de Jesús y la difusión del Evangelio, ¿cómo entendemos lo que Dios prometió hacer a través de Abraham? Por medio de su linaje, su linaje genealógica, Cristo llegaría a darnos esperanza de la vida eterna y en el linaje de Abraham, en la línea genealógica de Abraham, tendríamos esa bendición especial. Y sobre esa bendición, mis hermanos, es que Jehová haría una nación grande para Abraham. Una nación espiritual, obviamente, ¿verdad? Que al último, obviamente, seremos literales en el cielo, ¿verdad? Bien, dice otra pregunta que aparece allí, la segunda pregunta en el martes. Lee Hechos 7, de 20 al 36. La descripción que hizo el mártir Esteban acerca de Moisés y el Éxodo. ¿Cómo encaja esto con la promesa inicial de Dios a Abraham? Bien, mis hermanos, en aquel tiempo, dice el versículo 20 de Hechos 7, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió o le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Interesante porque Moisés pensaba que nadie lo había visto. Moisés, pensaba que era un secreto. Y ahora viene aquí uno de los suyos a decirle que él lo miró, ¿no? Dando a entender. 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigio y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Ahora, mis hermanos, leemos la pregunta que aparece aquí. La descripción que hizo el mártir Esteban acerca de Moisés y el Éxodo. ¿Cómo encaja esto con la promesa inicial de Dios a Abraham? Bueno, mis hermanos, Dios siempre tiene un plan y nunca falla. Por medio de Moisés, preparó la libertad para Israel, para que volvieran a su tierra y se cumpliesen las profecías sobre el Mesías. Si Dios no hubiese traído de nuevo a su pueblo, a Jerusalén, a la tierra prometida, entonces no se hubiese cumplido lo que Dios había prometido a Abraham, ¿sí? Al pie de la página y el martes dice, hoy, ¿cómo nos vemos los adventistas del séptimo día en relación con el resto del mundo? Es decir, ¿qué paralelismos existen entre nosotros y el antiguo Israel? Más aún, ¿qué responsabilidad nos designa individualmente este paralelismo? Hermanos, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio que da la libertad sobre el pecado y la salvación. Y, por supuesto, de seguir haciendo crecer la familia de Dios. Piense en eso. Tenemos la responsabilidad de que esa promesa que se le dio a Abraham y que se vendría a cumplir en Cristo Jesús, de la simiente, de hecho, pronunciada y profetizada desde Génesis 3:15, esa simiente vendría a levantar una nación grande, una nación fuerte, una nación espiritual. Pero, mis hermanos, tomando en consideración todo alrededor del amor, de lo que Jesús haría por cada uno de nosotros y cómo Dios nos llevaría a un momento dado a ser el pueblo de Dios. Recuerde que desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos la historia y ha habido muchos mártires, igual muchas personas, muchos profetas, muchos reyes, muchos patriarcas que han amado al Señor, que aunque han pasado al descanso, ahora descansan en Cristo Jesús, se levantarán y seremos una nación grande y fuerte, que volveremos otra vez a reinar aquí en la tierra, por cierto. Yo espero que tú y yo estemos allí, ¿sí? Miércoles, el pacto del Sinaí. Lee Éxodo 19, 4 al 8. ¿Por qué llamó el Señor al pueblo a salir de Egipto? Vamos a ver aquí la palabra de Dios. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Yo os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. No es como que Dios no hubiese escuchado, ¿no? Pero Dios siempre quiere escucharnos, mis hermanos. Dios quiere saber tus pensamientos, quiere que tú se lo digas, ¿no? La respuesta a esta pregunta, para cumplir un propósito especial y ser un ejemplo a seguir para los que nos ven, mis hermanos, y tomando en consideración que Dios nos ha llamado para ser un ejemplo para las demás personas, pero para ser parte de esa nación santa, para ser reyes, sacerdotes, que reinaremos en la tierra prometida. La tierra prometida, mis hermanos, miramos como la Jerusalén en el cielo, ¿verdad? Por 1,000 años, porque se nos hace una eternidad 1,000 años, ¿no? Pero recuerde que la tierra prometida es esta misma tierra ya rejuvenecida y, por supuesto, ya vuelta a ser especial o perfecta como fue en un momento dado, ¿sí? Vamos adelante, al pie de la página y el miércoles. Habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Qué significa la sangre y por qué es tan importante incluso para nosotros hoy? Bueno, mis hermanos, sin derramamiento de sangre no hay perdón para nuestros pecados, por supuesto. Pues la muerte que exige la ley, Cristo vino a pagar por nosotros derramando su sangre inocente para salvar nuestras vidas pecaminosas. La sangre del pacto que en un momento dado se hizo para el pueblo de Dios en el antiguo Israel, ese corderito que moría, significaba que en un momento la profecía decía que Jesús vendría a morir por usted y por mí. Jesús, el Hijo de Dios. Así fue. Y es la razón por la cual usted y yo hoy tenemos la oportunidad de estar a cuenta con el Señor. En la parte del jueves dice apostasía y castigo. La pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál era el componente esencial para Israel en relación con el pacto? Éxodo 19, 4 y 5 dice así. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Entonces, la respuesta para esta pregunta, la obediencia y fidelidad a los mandamientos de Dios es lo que Él espera de nosotros, ¿no? La pregunta, ¿cuál era el componente esencial para Israel? La fidelidad, mis hermanos, y guardar el pacto de Dios en sus mandamientos, la ley de Dios. Pero es que aunque a la ley se le llama el pacto, pero es un pacto de obediencia. Mire, Dios, el pacto de Dios era, aquí está la sangre de un cordero inocente que más adelante vendrá mi hijo a pagar por ustedes. Pero el pacto que yo hago con ustedes es el derramamiento de sangre. O sea, yo voy a derramar la sangre de mi hijo en el altar para que ustedes puedan tener vida eterna. El pacto por la parte de ustedes tendrá que ser la obediencia a la ley, a la santa ley. Ese es el pacto. Muchas veces pensamos que la ley y el pacto, el derramamiento de sangre, son totalmente cosas diferentes o opuestas. No, es parte de lo mismo. El ser humano, para cumplir con su pacto, tendría que obedecer la santa ley de Dios. Dios, para cumplir con la parte, con su parte, su responsabilidad del pacto, tendría que venir y derramar la sangre de su hijo inocente en el Calvario, allí en esa horrenda cruz, para poder salvarle a usted y a mí. Interesante cómo lo podemos analizar y mirar de otra manera, ¿verdad? De otro punto de vista. El jueves allí también una siguiente pregunta que aparece allí. Dice, lee Números 14 del 28 al 35. ¿Cuál fue el castigo que recibió la nación por negarse a confiar en lo que el Señor les había dicho que hiciera? Muy bien. Tenemos aquí, dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. El pueblo se rebeló en contra de Dios y debido a que no confió en Jehová, debido a que en el lugar de obedecer, solamente por obedecer y confiar en Dios, que Él está encargado de todo, ellos decidieron desobedecerle y ellos decidieron no hacer lo que Él les pedía. Por eso, mis hermanos, cayeron muertos en el desierto. Y esa es algo, una lección para nosotros, mis hermanos. Confiamos en Jehová. Confiamos en lo que Él está haciendo. Confiamos en lo que viene para nosotros más adelante. Mire que, hablando del punto escatológico, vienen cosas muy difíciles para el pueblo de Dios. Sin embargo, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Obedecer a Dios o tratar de salvar nosotros mismos? Que es lo que el pueblo trataba de hacer. Y murmurar y renegar en contra de Dios. Cada vez que renegamos en contra de Dios, estamos perdiendo terreno en la vida eterna, mis hermanos. Por eso, mantengámonos firmes al Señor y confiemos en Jehová solamente, ¿sí? Esto es lo que hablan estos versículos aquí, que lo vamos a pasar, por cierto. Por supuesto, la respuesta para esta pregunta, mis hermanos, es... leo la pregunta una vez más. ¿Cuál fue el castigo que recibió la nación por negarse a confiar en lo que el Señor les había dicho que hiciera? La muerte en el desierto, mis hermanos. Hoy también es el mismo castigo si no confiamos en Jehová. La muerte de... Por supuesto, estamos hablando de la muerte eterna. Si no confiamos en Jehová, mis hermanos, ahora miramos solamente al pueblo de Israel que murieron ahí en el desierto, en el Éxodo. Pero esa muerte, mis hermanos, recuerde que todos ellos van a resucitar de esa muerte. Pero resucitarán los que murmuraron en contra de Dios y no se arrepintieron, mis hermanos. Despertarán para destrucción eterna, ¿sí? Y esa es la muerte de la cual Jesús quiere ayudarnos y también quiere salvarnos. Al pie de la página del jueves dice, piensa en lo dicho anteriormente, que muchas veces la desobediencia proviene de la falta de confianza en la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué es así? ¿Y cómo podemos verdaderamente aprender a confiar más en Dios? Si confiamos en la palabra de Dios, seremos fieles, mis hermanos. Pero para eso tendremos que estar estudiando constantemente. No podemos, mis hermanos, pensar que, bueno, ahí está la palabra de Dios. Sí, ahí está la palabra de Dios. Y bueno, con que yo tenga una Biblia en mi armario o en un lado de mi cama, es suficiente. No, mi estimado, mi estimada. Necesitamos estudiar la palabra de Dios constantemente y empapar nuestra mente de lo que la palabra de Dios nos indica hacer. Buscad a Jehová. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Recuerda, mi estimado amigo o amiga que me escuchas, viene días, viene un momento donde la palabra de Dios no la encontraremos y no será fácil estudiarla. Sí, vienen momentos difíciles, mi estimado amigo y amiga. Y hoy tú tienes la oportunidad. Tal vez hoy tengas tu ejemplar todavía ahí al lado de tu cama, en tus manos. Estúdialo. Aprovecha hoy que puedes todavía leerlo, porque vendrán momentos donde no tendrás esa oportunidad. Tendremos que andar huyendo y sin Biblia. Y eso sí, tenemos la esperanza que el Espíritu Santo nos ayudará a recordar lo que hemos estudiado en las palabras de Dios. Pero mi hermano, mi hermana, ¿cómo nos va a recordar algo que nunca estudiamos? El Espíritu Santo no va a hacer eso, ¿ok? Lo podría hacer, sí, porque tiene poder, pero no lo va a hacer, porque es tu responsabilidad hoy por hoy estudiar la Santa Palabra y empapar tu mente de todo lo que Jehová ha dicho. ¿Dónde está, dónde encontramos la salvación? En la Palabra de Dios. No porque la Biblia tenga la salvación, sino que la Biblia nos lleva a ese camino de salvación que es Cristo Jesús. Porque ya dan testimonio de Cristo, recuerda. Bien, vamos adelante. Las siguientes preguntas allí en el viernes. Hay una serie de preguntas que vamos a analizar cada una de ellas. Dice la primera pregunta, analicen el tema del libre albedrío y el amor. ¿Por qué el amor, para ser amor, debe darse libremente? En vista de todo el sufrimiento del mundo, algunos dirían que el amor no valía la pena. ¿Cómo responderías a ese desafío? El que ama no oprime ni controla al amado, mis hermanos. Y cuando uno da el amor de todo corazón, recuerda lo que mencionaba anteriormente. Mucha gente puede decir, y tal vez aquí se cumple lo que está diciendo la pregunta aquí. Ya, yo duré casado toda una vida y cuando me enfermé, mi esposa me abandonó. Le di todo mi amor. Tal vez no le dimos todo el amor. Y de pronto pudiera ser que la persona, recuerde que la persona tiene la libertad a finales de cuentas, aunque usted haya dado todo, toda su vida, todo. La persona tiene la libertad de elegir si se queda con usted o no, si le ayuda o no le ayuda. Eso es el amor precisamente, ¿no? Dice por ahí un dicho, si amas algo, déjalo libre. Si vuelve hacia ti, es porque era tuyo. Y si no vuelve, es porque nunca lo fue. Esa es la parte del amor. Somos libres para amar. Nadie va a amar a fuerzas. Usted no puede agarrar a una persona y mantenerla ahí con usted diciendo, me tienes que amar o me amas o me tienes que amar. Esa es la libertad precisamente del amor. Y Dios hace exactamente lo mismo con usted y conmigo. Él nos muestra su amor a través del sacrificio de su Hijo y espera que usted y yo tomemos la decisión de estar a cuenta con Él por amor, porque le amamos. Usted guarda la ley de Dios por amor. Usted guarda el sábado por amor. Usted estudia la Biblia por amor. Usted predica la Biblia por amor. Usted hace el servicio en la iglesia por amor. Usted ama a su parejita por amor. Por el amor en Jehová. Ama a sus hijos por amor. Educa a sus hijos por amor. Todo lo que hacemos debe estar basado en el amor, mi hermosa familia. La segunda pregunta y el viernes dice, ya que la obediencia es tan esencial en toda la Biblia, ¿qué es entonces el legalismo? ¿Qué factores pueden pervertir el intento de ser fieles a Dios, a su palabra y sus mandamientos en la trampa del legalismo? Hermanos, el legalismo es ser obedientes o fieles pensando que entre más fieles seamos, mejor estamos relacionados con Dios. Y que por medio de esa fidelidad encontramos la salvación. Eso sería parte de lo que llamaremos el legalismo, ¿no? Tratar de salvarnos por nuestra obediencia. Obedecemos la ley, vamos a la iglesia el sábado porque creemos que así nos vamos a salvar. Ahora, el legalismo toma un rumbo diferente cuando usted y yo vemos lo que estamos haciendo y por amor hacemos lo que hacemos. Entonces ya el legalismo se desvanece porque usted va a guardar el sábado, guarda la ley de Dios, va a amar solamente porque Dios está en su corazón. Y ya el legalismo se queda a un lado. Aunque le voy a decir una cosita. Una persona que cumple 100% la ley de Dios, porque de paso el legalista o el legalismo es tratar de cumplir todo al pie de la letra, pensando que con eso se va a salvar. Pero ¿sabe? Una persona que ama verdaderamente a Dios y que está al 100% con Dios, no va a hacer exactamente lo mismo. Por supuesto que sí. La diferencia es que nosotros lo hacemos por amor. Somos fieles con todo el sentido de la palabra y en cada uno de los detallitos, por muy pequeños que sean, somos fieles a Dios, pero por amor, no porque queremos sacar ventaja, ¿no? El legalismo trata de sacar esa ventaja de, bueno, soy fiel, Dios tiene que ser fiel conmigo también. Y de hecho yo lo he dicho muchas veces, si tú eres fiel a Dios, Dios será fiel contigo. Pero mi hermano, no es la fidelidad a Dios la que va a hacer la diferencia, sino el amor de nosotros hacia Jehová. Porque recuerda, Jehová puede leer tu corazón. Jehová ve tu corazón. Y si Dios ve que en tu legalismo o en mi legalismo somos hipócritas, no vamos a obtener la respuesta que estamos buscando, ¿sí? Dios te ama, Dios quiere darte la bendición, su bendición, y el galardón más grande que es la vida eterna. Pero para eso necesitamos, por supuesto, estar todo basado en amor, ¿sí? La pregunta número 3. En clase analicen la pregunta que se formó al final del estudio del martes sobre los paralelismos entre el antiguo Israel y la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuáles son esos paralelismos y por qué deberíamos presentarles atención? Bueno, número uno, menos la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación al mundo entero. ¿Okay? Número dos, Dios nos ha dado esa hermosa responsabilidad de llevar la salvación a un mundo perecedero. Y el Israel antiguo, Dios eligió a ese pueblo para que llevara la salvación a todo el mundo. Solamente que ellos la abrazaron y no la soltaron. Por eso es que usted y yo necesitamos hoy por hoy, mi hermano y mi hermana, entender que solamente en Cristo Jesús, solamente en Él, podremos tener esa esperanza maravillosa que cuando Él venga en gloria y majestad, usted y yo podremos estar ahí presentes para ir con Él al cielo. Y entonces, sí, mis hermanos, vivir la plenitud de la salvación, la plenitud del amor que Dios quiere que usted y yo tengamos. Recuerde, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y por supuesto, mi hermano y mi hermana, usted y yo conocemos a Dios. Por eso es que estamos estudiando Santa Palabra y por eso es que nos estamos preparando juntos, ¿verdad? Así es. Con fe y esperanza, ¿verdad? Con fe y esperanza, nos seguimos preparando en este pleno siglo XXI. Con fe y esperanza nos seguimos preparando como familia para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso, mis hermanos, prepárate. Cristo Jesús viene. Sí, con fe y esperanza seguimos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia va a estar allí, ¿verdad que sí? Bueno, haz preparativos y por ahí nos miramos. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor, Joel Medina.
Fe y esperanza, preparando.